Venga, lanzamiento de Koeman. Venga, sigue lloviendo.
A la última, el último cartucho.
Atención, para confirmar, se acabó
cállese,
el partido.
Cállese.
Todavía no. Acabó el partido ya.
Todavía no, Alfredo.
Lanzamiento de Koeman. Lanza la falta, segundo palo. Sacar de cabeza. ¡Y gol, gol, gol! ¡Gol!
Capitán, José María, ¿has escuchado que un aficionado recordaba tu gol contra el Kaiserslautern como si fuera una chilena?
Es que le di fortísimo.
Es que fue un remate de cabeza como una chilena.
Sí, sí. No, bueno, está bien. Lo importante es que se acuerde.
No, y que seguramente la mente humana, que sí, deforma la realidad tiene, y el recuerdo, sí, es tan intenso ser, que te viene a la cabeza una chilena.
Está bien, está bien, está bien.
Tú, Gabián Bermúdez, ¿qué vas?
Es que
¿tú,
es probable?
¿Tú crees que has entrado al estudio y hacer una croqueta de van de vaquero?
¿Para no taparlo? ¿Es para no taparlo? ¿Es para que ella es lo importante?
Para que para darle no podías pasar, ¿no?
No. Xavi, Xavi, viene acá para aquí, para no, la seiso. Tu carrera en los banquillos empezó con Serra Ferrer, ¿verdad?
Mi carrera empezó con Van Gaal. Yo estuve con Van Gaal 6 meses, Ronald se fue a Holanda, al Ajax.
Ah, vale.
Y yo estuve asistente, que estaba Mourinho, que lo comenté el otro día, estuve con él 6 meses, y luego ya cuando se fue Van Gaal, sí que es verdad que estuve en el banquillo con...
Con Serra Ferrer.
Con Lorenzo, sí, sí, sí.
Que es el entrenador que dirigía al Barça en la última visita al Tartiere.
Sí.
¿Tú lo
sí,
recuerdas
sí,
o no?
Yo el año anterior también había marcado un gol ahí en el Tartiere.
¿Ah, sí?
Sí, en el 95-96. Yo me retiré en 96-97, pero marqué un gol, sí, sí. No, no recuerdo. Ahora mismo, tengo que ser sincero, porque os he ido antes también en la previa y no me acuerdo de ese partido en concreto.
Del Tartiere sí, porque has jugado ahí.
Bueno, también lo conté el otro día que con Tosa nos hizo levantarnos a las 4:30 de la mañana un partido de Copa que perdimos en la prórroga ahí en Oviedo. Y yo lo recuerdo porque había más barro que en Atocha. Es decir, todo el mundo habla de Atocha, pero nadie habla de en aquella época del Tartiere antiguo.
En Valle Campos os tocó jugar, ¿eh?
En Valladolid, el campo del
el Hermántico.
El Hermántico, sí, yes, sí, sí, con un frío.
En
Burgos, y Burgos igual. Burgos
en el
también,
plantío. Ahí le pegó un codazo estoico, fue un rival lo expulsaron.
Ahí jugué Logroñés contra el padre de Mata.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Tú jugaste contra el padre de Mata?
Estaba él ahí en el Burgos cuando jugaba y hacía un frío, me acuerdo. Sí, sí, y el campo del
en
Logroñés. Huelva, Logroñés, sí, sí.
Mérida.
No, Mérida no jugaron.
El más hecho caldo que recuerdas?
A mí el siempre que me ha resultado muy incómodo, porque el césped nunca estaba bien, es más, siempre estaba el campo durísimo, el del Hércules de Alicante. Oye, que
el Rico Pérez
siempre hacía calor, y aparte de calor, el campo estaba siempre, bueno, lo dejaban así, porque yo creo que todos los rivales que íbamos, pues, y ellos estaban adaptados, y de los campos más que más me costaba.
Que estaba muy duro el terreno de juego.
Durísimo, no tenía ni hierba muchas veces.
Qué lástima, ¿eh?
Jugué, mira, ahí estaba en la época que volvió Kempes. Y ahí estaba también mi hermano Santi. Jugó 2 temporadas ahí en el Hércules de Alicante, en primera división y una en segunda, que ascendió.
¿Qué es peor, un campo seco o muy mojado?
Para mí, mucho peor uno seco.
¿Seco? ¿Por qué?
Sinceramente. Bueno, primero porque en la época de San Sebastián llovía mucho, entonces el agua estaba bien.
Estabas acostumbrado.
No, yo creo que es peor, es más difícil de controlar el balón en un momento determinado, en un campo seco, que el balón no sabes cómo va a salir, que en uno mojado, que al fin y al cabo, cuando ya lo coges un poco el timing, al agua, al barro, tú de alguna manera puedes controlar más. Recuerdo, por ejemplo, como anécdota ahora, hablando de esto, un tema de Johan con Eusebio, que jugamos en Málaga un año que hubo unas inundaciones brutales, y entonces en la rueda de prensa ganamos 0-1, creo recordar, y en la rueda de prensa le preguntaron, ¿cómo es que no ha jugado Nadal, que es mucho más fuerte que Eusebio? Y dice, bueno, Nadal tiene sus cualidades, pero Eusebio, en vez de pegar 5 veces al balón, lo levanta y le pega fuerte y hace el doble
con
de efecto, con inteligencia, que cualquier otro sin tener tanta inteligencia, ¿no? O tener más fuerza. O sea, es una frase fantástica, ¿eh?
¿El futbolista más inteligente con el que ha jugado? ¿Sería Eusebio o no?
Bueno, es el jugador. Yo creo que con sus condiciones físicas, con todo el respeto, es decir, no es un atleta, no es alto, ¿no? Es decir, Miguel Ángel, pues es espectacular. O Ronald era muy fuerte. O Michael tenía una estructura de piernas muy fuerte. Yo creo que Eusebio llegar a jugar de lateral derecho en el Barça, pues la verdad que tiene un mérito brutal. Muy inteligente.
¿Llegó a jugar de lateral, Eusebio, incluso?
En la línea de tres, o sea, con Koeman en la izquierda, no me recuerdo quién, y él lo ponía como lateral derecho por la salida de balón.
Igual digo una barbaridad.
En casa.
Igual digo una barbaridad, pero como, trasladado al fútbol moderno, ¿sería como Philipp Lahm o no?
Bueno, no sé. Eusebio es único.
No, si es que no me lo puedes decir, ¿eh? No,
tendría que pensar un poco más para decir sí o no, así me entiendes.
6-6-32-72-11, si teniu alguna nota d'àudio per a José Mari Vaquero, 6-6-32-72-11.
Pero mira, yo también te quería decir una cosa, si me permites, claro, antes de empezar a hablar.
Esto es tu casa.
No, porque, mira, venía en el coche de Sitges, vivo en Sitges, ¿no? Y estaba oyendo a Ángel Barceló, que estaba hablando ahí en una entrevista sobre la cocina japonesa, y me ha venido una reflexión respecto a lo que hemos ido hablando ya varios días, por ejemplo, de Dembélé, ¿no? Ya sin hablar del Balón de Oro, sino que yo dije que para mí el gran mérito de Dembélé es haber pasado todo lo que pasó, que a los culés no nos ha venido bien, la verdad, y entiendo que mucha gente pueda estar enfadada, pero que le ha pasado en una etapa de su vida que ahora pues ha rectificado y se ha vuelto un jugador muchísimo más potente. Esto está ligado un poco a lo que después vosotros estabais hablando de Gavi, en el sentido de que uno, ¿no?, tiene que salir fortalecido al poder ser de una situación difícil. Y me encantó el otro día Flick porque dijo una palabra que me encantó, que refleja muy bien lo que él quería transmitir, que es Gavi ahora tiene que ser profesional. Y esta palabra implica muchísimas cosas, porque tú te haces mejor persona en base a experiencias, mejor jugador en base a situaciones físicas, al final es conocerte lo mejor posible, ¿sabes? Y en este sentido, y acabo, por eso me he acordado del japonés, porque hay una palabra que muchas veces no me acuerdo el nombre, pero es kintsugi, ¿no? Que es
¿kintsugi?
Sí, que se reparan las tazas y las cosas ¿no? Unas tazas, los platos, la cerámica en general, cuando se rompe, ellos lo que hacen es ponerlo, visualizarlo con dorado, incluso con colores muy diferentes que tiene la taza, para que se vea que ha sido reparada, ¿no? Pues un poco, si tú lo transmites un poco a la vida y lo mezclas
con eso
que digo,
kintsugi, reparar con oro, el dorado.
Correcto. Sí, sí. Pues tú tienes que salir fortalecido. Y entonces, mira, entre la
cocina. O sea, Dembélé se ha reparado con la
entre la cocina de Ángels y vosotros, mira, me ha venido a la cabeza.
No,
esto.
O sea, tú estabas escuchando la cadena SER, Ángels Barceló, que hablaban de cocina japonesa y te ha venido a la cabeza Dembélé.
Correcto. Varias cosas, sí, lo que estábamos hablando.
¿Y de Dembélé has pasado a Gavi?
No, me ha venido a la cabeza Dembélé, pero por este significado.
Porque se rompió también muchas veces.
Efectivamente.
Recuerdo que el otro día, per explicarnos la carrera que li espera a Lamine Yamal, ens va utilitzar a Picasso i els seus autorretrats.
Pero, lo que quiero decir es que para mí lo de Dembélé lo más importante es el reconocimiento de las cosas que sabía que no había hecho bien. Dijo, nunca he ido al gimnasio, nunca había, y es más, incluso ha hablado muy bien de Messi, que le dijo, pues tienes que comer mejor, tal, cosas que son básicas, pero que cuando tú no tienes esa base, pues las tienes que ir aprendiendo y alguien te tiene que enseñar.
Hablando de Gavi, tiene 21 años. Tú lo has comentado alguna vez, siendo muy joven también tuviste una lesión muy grave, ¿verdad?
Sí, yo me rompí, estuve un año sin jugar, con 18 años, y también por eso hablo también de este tipo de palabras, porque he vivido un poco en mi carne, ¿no? Al final lo más difícil en la vida es conocerte como persona y conocerte como cuerpo. Y entonces a medida que tú vas teniendo lesiones y vas teniendo experiencias, vas teniendo mucha más capacidad. Muchas veces me has preguntado, bueno, ¿y cómo mentalmente esto? Pues porque te van pasando cosas. Tu mente se va acostumbrando, pero tu mente también es como un músculo. Tiene que pasar situaciones difíciles para mejorar. Entonces, el concepto es intentar que Gavi esté tranquilo y que, como dijo muy bien, es que me encantó cómo explicó lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer el club con Gavi. Me encantó, sinceramente.
Hansi Flick, te encantó. Pero cuando tú te lesionaste, por tu cabeza pasaba el ¡fua! Se me ha fastidiado la carrera.
No, pues el proceso fue el siguiente. Al principio no te das cuenta. Piensa que el año anterior habíamos sido campeones de liga.
Claro, por eso. Estabas arriba, en el top.
Con 18 años.
La Real Sociedad.
Vendieron a Idígoras al Valencia. Y yo ya me quedé como, porque el primer año Idígoras era, en principio, el titular. Y disputábamos el puesto, pero él se fue. Entonces, quedó para mí el segundo partido de Champions. me lesioné y estuve un año entero. Entonces, ¿qué pasa? Que a corto plazo estás pendiente solo de la lesión, pero a medida que va pasando el tiempo, tú te das cuenta que tus compañeros siguen jugando, siguen ganando, se lo pasan bien. Es verdad que te vienen a ayudar, te vienen tal, pero al final tú te das cuenta que te vas quedando solo y empiezas un poco a decir por las noches, uy, esto tengo que hacerlo, es para mí, ¿eh? No es para el equipo, ¿eh? Y entonces el proceso mental, y siempre digo que al final se convirtió la mente como la pared maestra de mi vida para mi profesión. Y ahí aprendí que dije, oye, yo no puedo depender de ningún compañero, de ningún entrenador, de ninguna empresa. Yo dependo de mí. Entonces trabajo para mí y yo pongo el trabajo al servicio del equipo. Es decir, cuanto mejor sois cada uno de vosotros aquí, mejor es el equipo. Eso como concepto, hoy día todo el mundo dice, no, hay que trabajar en equipo. Correcto. Para el equipo no, con el equipo. Porque cuanto más exigente eres tú, más exigente eres con tu equipo. Y mejor es el equipo.
Es curioso porque un jugador tan de equipo como tú siempre habla del aspecto individual.
Porque es la clave. Al final, el entrenador hace una estructura de partido. Pasan cosas en el partido. Tú tienes que tomar decisiones en el partido. No puedes estar esperando a qué pasa en el vestuario 45 minutos. Tú no puedes regalar. Entonces tú tienes que tomar decisiones en base a la experiencia que tú tienes contigo mismo, pero también con tus compañeros. El otro día, cuando hablaban, por ejemplo, de Vinicius, lo comenté. Dije, todo el mundo habla, ¿qué está haciendo Xavi Alonso con Vinicius? Y dije yo, ¿y los compañeros? Porque yo dependo de él, ¿eh? Pero él también depende de mí. Pero también él depende de 24 más. Y los 24 con uno es 24. Por lo tanto, de ese individuo llega para poner el trabajo para el equipo.
No he visto venir que me tenía que apuntar frases que dices, ¿eh?
Sí, hombre.
De mi mente como pared maestra de mi profesión.
Sí, bueno, de la vida, pero es verdad.
Te la habías pensado, ¿no? ¿O te ha salido así?
No, esto es así, es que es así. He dicho muchas veces que una de las grandes cosas que tienen las personas son eso y trabajar. O sea,
del kintsugi a la mente como pared maestra de la profesión.
Sí, de aquí surtirem, vamos, que ni el señor Miyagi.
Bueno, escolta, quin gran mestre el señor Miyagi.
Que sí?
El de Karate Kid, sí. Gran referència.
Doncs el 06-32-72-11, d'entrada, que ens han enviat una foto, diu, creo que este el año 1994, aquí, ara t'haurem de posar context, José Mari, diu, aquí con un grande, todo un pionero del fútbol, con el primer gol de chilena con cabeza de la historia.
Muy bien.
Diu, todos con cochazos saliendo de un entrenamiento y vaquero con un 106.
¿Con un?
106.
¿Un coche? 106.
Sí, es verdad, tenía un coche, sí.
¿Un 106?
Sí, sí.
Tía.
Pues ya era difícil tener un coche en aquella época. O sea que me doy con un canto en la boca.
Va, y después un parell de notas de boca et poso. Al José.
Hola, soy José. Bueno, como supongo que estará el gran capitán, José Mario, y pues... capitán, yo quería preguntarte por qué de solo Johan, el genio que vino a revolucionar el fútbol, ha sido capaz de jugar con tres defensas atrás. ¿Por qué nunca más hemos jugado con tres defensas atrás? ¿Por qué no se suele jugar con ese sistema en el fútbol actual? ¿Por qué crees? ¿Qué pasa? Venga, un saludo. Estuve el día de tu despedida contra Valladolid, que lo sepas. Venga, crack.
No, bueno, yo creo que básicamente porque en aquella época casi todo el mundo jugaba con dos puntas, pero ahora también los equipos cambian con muchísimos jugadores. Por ejemplo, cuando juegas contra el City en su mejor momento, el Bayern de Múnich, tiene extremos fantásticos y ahora sería impensable jugar con dos centrales, ¿me entiendes? Con Koeman y dos centrales más. Pero Johan también tuvo una evolución, porque él empezó jugando con Serna y Nando, luego pasó con uno grande que se marcaba al punta alto de ellos y uno pequeño, luego ya pasó a los dos pequeños, es decir, y luego pasó incluso a tener a Eusebio, Xavi y Sergi, lo digo con todo el cariño porque... Y hasta con Eusebio, es decir, al final el fútbol, como en la vida, evolucionó muchísimo y ahora imagínate encontrarte en banda un jugador pues como Williams, o sería impensable para un central tener que ir a banda porque de medio campo se incorporaría mucha gente. Ahora, si juegas con línea de 5 ya trabajada es otra cosa, pero con línea de 3 y 4 en rombo en medio campo, había muchos equipos, ¿eh? Por ejemplo, en el Rayo, o en algún, me acuerdo perfectamente en el Rayo, que jugaban siempre con 4 en medio campo, 2 laterales muy carrileros, Y el Albacete también jugaba así, es decir, había equipos que jugaban con rombo en aquella época, bastantes equipos.
El Milan juga amb tres defenses,
ara
mateix.
Sí, el Milan
sí,
actual.
I dos carrilers, sí, sí.
Y claro, pero tienes que buscar los carrileros adecuados, entonces cambias un poco la... Pero, por ejemplo, si tienes, pues como en el Barça, pues yo creo que sí que se puede jugar. Y a veces, de hecho, se pasa así, que la línea de cuatro pasa muchas veces. Si baja, por ejemplo, Pedri a pedir...
Sí, es verdad.
Ahora, es decir, es un delantero, digo, perdón, un central que puede ser adelantado o un lateral izquierdo que se incorpora muchísimo. O Koundé cuando llega al área por el interior. O sea, al final, ahora hay mucha más condición física, los jugadores son mucho más, están mucho más preparados en todos los sentidos, y yo siempre digo que nosotros éramos la última generación que empezábamos a ser profesionales de verdad.
Bueno, i l'Inter també, el partit contra el Barça, bueno, tot l'any, però el partit contra el Barça va fer exactament el mateix, va jugar amb tres defenses també.
Més missatges per a José Mari Vaquero.
El Jesús.
Hola, buenas tardes, soy Jesús. Pregunta para José María Vaquero. Me gustaría saber que el que disputó dos mundiales, el de Italia y el de Estados Unidos, si él cree que en el Mundial de Estados Unidos, cuando se jugó contra Italia, si aquellos goles que falló Julio Salinas, si se fueran metido, ¿crees que pudiéramos haber ganado ese Mundial o haber llegado a la final?
Esa jugada de Salinas con Pagliuca. Y mira, luego después el gol de Baggio.
No, pero fíjate, hace dos semanas te hubiera dicho, hay VAR, pero ahora con el VAR hay igual de lío, por lo tanto me elimino lo de hay VAR. Porque igual con el VAR tampoco le hubieran expulsado.
Es decir, habrían expulsado a Tassotti, si le parte la nariz a Luis Enrique.
Bueno, pero es digo en broma, porque es una locura lo del VAR ahora. Sí. El árbitro que
habla, loco a ti el VAR,
que reconocen, que luego no reconocen, pero la sanción... Bueno, yo no lo entiendo. Yo creo que ellos mismos, cada vez los árbitros se están complicando más. Pero volviendo a esto, yo siempre he dicho que realmente... Para mí el Mundial de Italia fue duro, porque prácticamente no jugué, pero toda la concentración y el espíritu que había no fue demasiado positivo. En cambio, en el Mundial de Estados Unidos, con supuestamente un Javier Clemente mucho más polémico, mucho más enfrentado a la prensa, pero en cambio hubo una unión del equipo importantísima. Ahí empezó, claro, para mí.
Que este oyente la tira bien, ¿eh? Que habiendo ganado a Italia, España podría haber sido campeón.
Yo no sé si hubiera sido. Lo que está claro es que para mí el Mundial de Estados Unidos empezó la selección española a ser un equipo que era una selección, no al revés. Siempre había sido una selección que no había sido un equipo. Por lo tanto, ahí se pusieron las primeras mimbres y luego a partir de ahí, ¿verdad? Luego llegó Camacho, que tuvo su etapa, luego llegó Luis Aragonés, que siempre se le da todo el mérito. Bueno, siempre hay momentos en los que alguien, ¿no?, puede mejorar lo que es la estructura, pero para mí el inicio de la selección española como equipo empezó en el Mundial de 94.
Mira, eso es interesante, ¿eh? El 94 va a comenzar.
Y por último va una anécdota que nos explica Albert.
Buen día, Torninos. Alberto desde Huesca. Mi anécdota con Vaquero es que yo de pequeño jugaba en la plaza de debajo de mi casa y como tenía el pelo rizado, el dueño del bar siempre me llamaba Vaquero. Pero es que ahora tengo 40 años... y me lo cruzo alguna vez por la calle y aún me sigue llamando Vaquero. Un abrazo para todos.
Bueno, es simpático. Si no te enfadas por esto, pues está bien. Yo ya tengo 60, espero que cuando yo tenga 80, pues tú ya con 60 te encuentres también con el vecino y te siga llamando Adeo, Vaquero. Yo voy un poco más cojo ahora, pero...
Lo que no nos ha dicho el Albert es si es calvo. Igual ahora ya... No
tenía rizo. No, claro. Ha dicho que tenía rizo.
De pequeño.
Igual ahora es calvo, pero le sigue llamando Vaquero.
Lo curioso es que me sigue llamando Vaquero.
Oye, qué maldad.
José Mari, te escuchamos después en Carrusel. ¿Te diviertes en Carrusel con el Barça?
Bien. Estamos bien. Estamos entrando después de una pretemporada con vosotros. Poco a poco iré entrando en el circuito.
Somos la pretemporada, ¿eh? Que es demasiado.
Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.